Son las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Sigue encendida la linterna hasta la medianoche. No está Juan Pablo Colmenarejo, que diría él. No está porque le dan un premio, otro, y van unos cuantos este año, y se los merece, todos. Esta vez es el micrófono de los informadores. Se lo da la Asociación Profesional de Informadores de Prensa, Radio y Televisión. Así que, enhorabuena, Colmenarejo, Juan Pablo. Aquí te esperamos, en la redacción, ¿eh? A ver si con este, que ya van unos cuantos, a ver si con este te estiras. Los españoles no estamos curados de espantos ni vacunados ante esa bacteria que invade el sistema nervioso de nuestras administraciones y que corroe, poco a poco, su credibilidad. La bacteria de la corrupción, tan extendida, tan repartida, nos repugna mucho, quizá hasta demasiado. Dicen los españoles que soportamos más corrupción que en China o que en Marruecos. Es la conclusión de una encuesta del Instituto Elcano. Soportamos más corrupción que en China o que en Marruecos. Por lo menos aquí nos preguntan y podemos responder lo que nos da la gana. Ni a los chinos ni a los marroquíes les preguntan. Y si se les ocurre decir que sus políticos son corruptos allí, en China o en Marruecos, tendrían un problema. Y serio. Así que alguna diferencia hay. Pero esa sensación, somos más corruptos que en China o en Marruecos, merece, claro que sí, una reflexión. ¿Se puede gobernar un país en el que los gobernados no creen en sus gobernantes? La vicepresidenta niega la mayor. Soraya Sáenz de Santamaría sigue la doctrina Rajoy. No vivimos en un estado de la corrupción.
Que creo que precisamente lo que da credibilidad a todo es estar dispuestos a los medios que haga falta, los que proponemos desde el gobierno, los que nos propongan otros grupos, para que en este país lo que es una excepción quede claro, que se castiga con dureza.
No es un estado de la corrupción, pero si el gobierno quiere al menos frenar esa sensación, debe demostrar que va en serio. Se lo piden los ciudadanos, se lo piden también los votantes y hasta los banqueros. Francisco González del BBVA le pediría muchas reformas al gobierno, pero la primera, acabar con la corrupción.
¿Cuál es el primero que hay que atacar? Yo diría la corrupción. Yo creo que es el tema, y no hablo de España, hablo en general, ¿no? Hablo en general. La corrupción realmente corroe la sociedad y crea unas disfuncionalidades tremendas. Es decir, los recursos no se alocan de forma natural, se alocan en función del interés del que está corrompiendo.
Últimamente, y desde hace unos cuantos días ya, cuando se habla de corrupción, el nombre que más se repite es el de Luis Bárcenas. Bárcenas, que diría el PSOE. Y mañana otro, Urdangarín, que declara ante el juez del caso Nos, imputado por un presunto delito fiscal. Por cierto, que esta misma tarde hemos sabido que Urdangarín desobedeció a la Casa del Rey y siguió al frente de Nos, a pesar de que estaba siendo investigado por desvío de fondos públicos, porque no quería, según dijo él mismo al parecer, ser un florero. Lo dijo su ex socio y también imputado, Diego Torres, el sábado pasado ante el juez Castro. Y se filtra hoy. El yerno del rey declara mañana. No será un buen día para la Casa Real ni tampoco para el rey. Algunos dicen que don Juan Carlos piensa en abdicar. Eso son palabras mayores. El gobierno no ve motivos para pedirle al rey un adiós.
Y es la estabilidad política que a lo largo de todos estos años la Casa Real, especialmente su majestad el rey, ha prestado a España y le viene prestando en una tarea que, sin perjuicio de los avatares que todos tenemos a lo largo de nuestra vida, ha sido y está siendo muy esforzada.
Bueno, si aquí los españoles nos vemos a nosotros mismos peor que en China o en Marruecos, no podemos esperar que fuera nos vean mucho mejor. Nos pasa con Bruselas. Los europeos nos han dejado claro hoy que de relajarnos, nada de nada. La Comisión Europea empeora las previsiones económicas para este año. A la cabeza, un 27% de tasa de paro, un 27%. La Comisión Europea mantiene la caída de nuestra economía en un 1,4%, el triple de lo previsto por el Ejecutivo. Y ojo al déficit. Según Bruselas, cerramos 2012 con un déficit del 10%. Incluyendo, eso sí, las ayudas a la banca. Pero para el gobierno esto solo son previsiones que le impulsan a seguir trabajando.
Las previsiones de hoy de la Comisión Europea son eso, previsiones que hay que analizar muy bien, pero yo creo que es importante la valoración de los esfuerzos y de las reformas que está haciendo este gobierno.
Pues es lo que dice el gobierno, algo así como una patada adelante, patada a seguir. La lectura de los socialistas es de las de Manuel. Rajoy miente, dicen. Soraya Rodríguez es su portavoz en el Congreso.
El presidente del Gobierno entró en el pleno del Congreso de los Diputados el pasado miércoles por la mañana conociendo todas estas cifras que no solamente no ocultó en su discurso, sino que falseó. Solo hay dos opciones, o es un incapaz o es un mentiroso.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La bolsa se ha disparado este viernes más de un 2% después de que Bruselas haya dejado entrever que dará más tiempo a España para cumplir con los objetivos de déficit.
Bankia ha caído en bolsa un 7%. Por primera vez desde que cotiza, sus acciones quedan por debajo de los 30 céntimos. Mientras tanto, 2.300 trabajadores se han acogido de manera voluntaria al ERE de la entidad.
El Ministerio de Hacienda ha anunciado que compensará el próximo abril a los funcionarios por las retenciones que se les aplicaron tras suprimirles la paga extra de Navidad.
El Gobierno aprueba medidas urgentes para fomentar la contratación de jóvenes parados y ayudar a emprendedores y autónomos. Los menores de 30 años podrán compatibilizar el paro durante 9 meses con un negocio propio.
Además, el Ejecutivo ha dado luz verde a un paquete de medidas que busca abaratar el precio de los combustibles. Entre ellas, se agilizará la apertura de gasolineras en súper y polígonos y la entrada de nuevos competidores.
El mediador en el conflicto de Iberia pide gestos de la empresa y los sindicatos para empezar una negociación serena. Hoy termina la primera semana de huelga en contra de los 3.800 despidos que prevé el plan de reestructuración.
El juez del caso Madrid Arena justifica la imputación de varios cargos del consistorio por los clamorosos fallos en las medidas de seguridad que se detectaron en el pabellón en el que murieron 5 jóvenes el 1 de noviembre.
La policía detiene a 3 personas que se infiltraron en una ONG española para espiar a disidentes iraníes. Eran miembros de una red controlada por los servicios de inteligencia de Irán desde la embajada de ese país aquí en Madrid.
En Italia, hoy termina la campaña para las elecciones que se celebrarán el próximo domingo y el lunes. Los últimos sondeos dan como ganador al candidato de centro-izquierda. En segundo lugar se situaría el cómico Beppe Grillo.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, no mejora de la insuficiencia respiratoria surgida después de su última intervención. Así lo asegura el primer parte médico difundido desde que volvió de La Habana.
El atleta paralímpico Óscar Pistorius, acusado de asesinar la semana pasada a su novia, ha quedado en libertad bajo fianza. El juez que instruye el caso considera que no hay riesgo de fuga ni peligro para la sociedad.
A las 9:30 de esta noche empieza el primer partido de liga de esta jornada. El Athletic Club de Bilbao se enfrentará a la Real Sociedad. Será el último derbi que se dispute en San Mamés, estadio que será demolido el próximo mes de junio.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos sus comentarios, sus opiniones, también las adhesiones, sobre todo las inquebrantables a través de los canales habituales que nos recuerda Marta Ruiz.
No se vayan de fin de semana, sin pasarse por esos canales. Tenemos páginas en las redes sociales, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. También un correo electrónico linterna@cope.es y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y tú tampoco te vayas todavía de fin de semana.
No,
me quedo. La linterna no brilla. Y la encuesta de cope.es que estamos preguntando a la audiencia. Ramón García Pellegrín.
Pues podríamos preguntar si Juan Pablo va a ganar algún Oscar este domingo. Es el único premio que le falta. Pero no, estamos preguntando si debería dar Bruselas más tiempo a España para reducir su déficit. Están diciendo que sí el 58% de copenautas. Se puede seguir votando en cope.es.
Y en cuanto al tiempo, el pronóstico se lo sabe Belén Montes.
Nos espera un fin de semana de puro invierno en todo el país, que mantiene a 38 provincias en alerta por frío y nieve. El sábado el cielo se cubrirá por completo, habrá precipitaciones generalizadas. La cota de nieve se situará entre los 300 y 800 metros en todo el centro peninsular y en las Islas Baleares. En el resto podrá nevar a cualquier cota. Las temperaturas llegarán a bajar hasta 6 grados y atención al viento en el norte, que soplará con fuerza. Jorge Lucina es el hombre del tiempo en la linterna.
Fin de semana para abrigarse, porque además de las temperaturas bajas también van a ir acompañadas de viento, sobre todo en el noreste peninsular, en el Valle del Ebro, en Cataluña e incluso en las Islas Baleares, y la sensación de frío va a ser un poquito mayor.
La jornada del domingo será prácticamente igual a la del sábado, frío intenso en la península y Baleares, con precipitaciones en todo el país que serán en forma de nieve a cotas muy bajas. Las temperaturas volverán a bajar de manera más acusada aún que el sábado.
Es hora de volver a casa o de empezar el fin de semana. Nos interesamos por la situación en las carreteras, cómo se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la Comunidad de Madrid, recuerden, tenemos un accidente en la M40 en el kilómetro 41 en Pozuelo. Está cortado un carril sentido M607. Accidente en el kilómetro 12 de la autovía de Colmenar, en el cruce con la carretera de Alcobendas. Está cortado el carril derecho en sentido salida. Está restringida la circulación a vehículos pesados, a transportes especiales concretamente, en la 1 en el puerto de Somosierra. Bancos de niebla en el Alto del León. Recuerden además que son obligatorias las cadenas en Ávila, en el puerto de Villatoro. Precaución en Salamanca, en la A66 en Sorihuela, y en León, en la 6 en Manzanal del Puerto. En Girona, en Báscara, y debido a una manifestación, cortada la Nacional 2 en el kilómetro 739. Hay desvíos por la P7.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias. Lo próximo en La Linterna es Información Confidencial.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Federico Quevedo, buenas noches.
Muy buenas noches, José Luis, ¿cómo estamos?
Muy bien. Fernando Jauregui, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis?
Muy bien. Oye, te noto, corrígeme si me equivoco, pero cierto aire palaciego, ¿puede ser, Jauregui, o no?
Palaciego, hombre.
Así por el sonido, digo.
¿Te refieres por el sonido? No estoy en palacio, sino en un aeropuerto, pero bueno.
¿Rumbo también a ver palacios?
Rumbo, no, yo voy rumbo a París, te digo la verdad. A pesar de que no sé si saldré, claro, porque la cosa está como está. Pero bueno, ahora vamos a verlo.
A ti seguro que te
dejan. Tú lo de palaciego lo dices porque hoy el tema del día es lo de la abdicación del rey, ¿verdad?
Sí, señor.
Que yo lo entiendo todo. Yo te cuento.
Las pillas al vuelo, Jauregui.
Sí.
Nunca mejor dicho.
Te cuento lo que yo sé, o hasta donde yo sé. Yo creo que es verdad que hay mucha especulación en los medios, y hoy pues algún medio como el de Federico, por ejemplo, el Confidencial, pues ha hecho una portada muy llamativa diciendo prácticamente que el rey, pues casi, lo que se entendía es que el rey casi se va, pero yo creo que no es así. Yo creo que el tema va a durar unos meses, como mínimo. Yo creo que unos meses, he dicho como mínimo, pero no veo yo que pueda durar mucho más, te digo la verdad, porque hay muchos factores que salían en contra, pero el principal es el del estado físico del jefe del Estado.
Quevedo ha hecho una enmienda a la portada del Confidencial y no has protestado.
Lo sé, pero es que, oye, no podían hacer otra cosa.
No, protesta, Quevedo, protesta.
Yo creo que...
Si me permitís... Perdona, un segundo. Si me permitís, no oigo muy bien estando en mi precaria situación aquí, en esta cápsula, no oigo muy bien. Pero si me permitís, os cuento lo que yo creo que hay. El rey no ha dicho a nadie nada en sentido de abdicación, ni una palabra. Eso solo le corresponde a él, y si lo está pensando, desde luego no se lo ha dicho, yo creo, a nadie en el mundo. Y por tanto solo le corresponde a él. Es verdad que en la zarzuela están actuando como si no tuviesen la más mínima intención de abdicar, pero, por ejemplo, pues suspendiendo viajes a Marruecos, que era un viaje muy importante y que tenían planificado para dentro de un par de semanas, 3 semanas me parece. Y eso, pues claro, no va a poder ser después de esta operación nueva que tienen que hacer al rey.
Bueno, Quevedo, que para Jauregui estar en una cápsula no te ha dejado meter baza, ¿eh?
No, es verdad, tienes razón. No, es que yo contaba simplemente lo que yo sabía, que es muy poco, pero... yo, si me permites, cuento lo que...
¿Se lo permites, Quevedo, o no se lo permites?
Yo le permito, a ver si me deja meter baza alguna vez, que no lo sé. Ya le veo aquí muy... Se está lanzado a la piscina.
Venga, dale,
termina, que ya ahora te corrijo yo.
Yo lo que sé es que en la zarzuela saben bien lo que va a decir Urdangarín mañana, en la declaración. En la zarzuela
no. Pero no estaré diciendo que la han pactado, la declaración. Eso no lo está diciendo.
No, saben, porque hablan con Urdangarín, naturalmente, como es lógico y esperable, afortunadamente. Saben que el rey no ha dicho nada de abdicación y que no tiene ninguna gana de abdicar, y el simplemente el hecho de que pensase viajar a Marruecos a pesar de su estado, pues lo demuestra, y saben que la cosa no va a durar mucho, me parece a mí, porque efectivamente el estado físico del rey se deteriora notablemente.
Quevedo, habla ahora o tendrás que callar para siempre.
Hablo, no callo para siempre. O sea, yo creo que, obviamente la información que hoy publica Zarzalejos en mi periódico está muy bien documentada. Yo llevo varios días diciendo que algo de esto va a pasar. Y además va a pasar, yo creo que donde podemos coincidir, Fernando y yo, sin duda, es en que sabemos que esto va a pasar y que va a pasar dentro de esta legislatura. Yo lo digo claramente, no termina esta legislatura sin que hayamos visto el paso de la corona de don Juan Carlos al príncipe Felipe.
Yo hablo de meses, Federico.
Pues
meses.
Yo ni siquiera te hablo de meses.
Meses es muy poco tiempo, en todo
meses
caso.
Meses es poco tiempo. Sí, es poco yo tiempo. Creo que se tiene que producir. Se tiene que producir en un escenario en el que evidentemente el rey no le puede dejar a su hijo un marrón. Entonces el marrón se lo tiene que comer él. Y el marrón ese hay que limpiar mucho, y se lo tiene que dejar muy limpito, muy saneadito y todo muy preparado para que el príncipe lo pueda coger y luego el príncipe haga las reformas que tenga que hacer, que yo creo que tiene que hacer muchas en el entorno de la Casa Real, pero que la parte dura, sucia de todo lo que ha pasado, evidentemente quien se lo tiene que comer ahora es el monarca, porque en fin, ha pasado bajo su reinado y por lo tanto no puede pasarle la pelota o el marrón tal cual está al príncipe Felipe. Pero esto va a pasar, y además te digo más, en el Partido Popular lo saben, son conscientes, y yo creo que aunque Mariano Rajoy de esto no ha hablado nada en el debate del Estado de la Nación, en este periodo de profundas transformaciones que se avecinan, una de ellas es esa, sin lugar a dudas.
Anda, que os vais a ir a gusto de fin de semana, ¿eh?
Vamos.
Lo dejáis ahí, nada menos que con un cambio en la Casa Real. En fin, Jauregui, que usted lo huele bien,
A ver si hay suerte.
Y que llegue. Que llegue,
sí, hombre, sí, por
oye,
Dios.
Y encima mañana marchas del 23F, si es que no, de verdad que este país no nos da tiempo a aburrir.
Jordan Green en Mallorca. Quevedo, adiós.
Adiós, nos
adiós,
vemos.
Adiós. A las 8:30 vuelve Lama con el deporte aquí en COPE. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Después de los Goya llega la traca de los Oscar este fin de semana. Empezamos repasando los estrenos de este viernes con Ramón García Pellegrín.
Vuelven los hermanos Wachowski, los de Matrix. Se estrena El Atlas de las Nubes, donde la famosa pareja de hermanos se une en esta ocasión al cineasta alemán Tom Tykwer, el del perfume y Corre Lola Corre, para entregarnos una película futurista y un tanto pretenciosa, eso sí, con reparto de campanillas, encabezado por Tom Hanks y Halle Berry. También se estrena hoy La extraña vida de Timothy Green, un cuento de fantasía sobre la paternidad y la educación, y también llega a las pantallas el documental Searching for Sugarman sobre el músico hispano de Detroit, Sixto Díaz.
Los Oscar calientan motores con el pulso Argo Lincoln, aunque este año solo nos tocan muy de refilón.
El diseñador de vestuario español Paco Delgado es candidato al Oscar por sus grandes figurines de Los Miserables. Tras ganar el Goya el pasado domingo por el vestuario de Blancanieves, Paco Delgado se sinceraba con nosotros, con la linterna, y reconocía que el Oscar es muy difícil, está muy caro, y que el premio es ya estar nominado. Las apuestas están apuntando, ojo, tomen nota, a Oscar a mejor película para Argo, y el de mejor director para Steven Spielberg por Lincoln, que por cierto es la película que reúne el mayor número de nominaciones, 12, seguida por las 11 candidaturas de La vida de Pi, las 8 de Los Miserables y Del lado bueno de las cosas. La gala de los Oscar arrancará a las 7:30 de la tarde del próximo domingo, hora de California, las 2:30 de la madrugada, hora española, y aquí en la COPE se lo van a contar en el programa de Roberto Pablo, nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín.
Pellegrín, mójate. Pues, ¿quién gana?
Yo creo mejor que va a ganar película. Yo creo que mejor película va a ser Argo y mejor director Spielberg. Va a haber un ten con ten como pasó el otro día con los Goya, que el mejor director fue
no con
Antonio Bayona.
No Goya con los Oscar, que...
No, bien. Digo que puede pasar lo mismo.
Las comparaciones son odiosas.
Hombre, nuestra ceremonia es nuestra ceremonia. Tiene sus intríngulis.
Muchos. Este año muchos. Intríngulis muchos. Bueno, dicen los críticos que es el mejor payaso del mundo. David Larible acaba de estrenar su nuevo espectáculo en Madrid.
Este prestigioso clown italiano visita por primera vez el Teatro Circo Price, donde se va a quedar hasta el 3 de marzo. Está estrenando a esta misma hora y haciendo reír a hijos, padres y abuelos. Pionero de la risoterapia en los hospitales, Larible le contaba hace unos días aquí en COPE, en el programa La Mañana de Javi Nieves, los tipos de risa que hay. Es muy interesante.
Sí, hay dos formas de reír, yo creo. Es la risa de cerebro, de cabeza, y la risa de estómago. Y a mí me gusta más la risa de estómago. Yo cuando trabajo, cuando actúo y veo el teatro, no lo escucho. Lo veo para ver si está funcionando. Porque la gente se mueve. Entonces yo sé que en ese momento está funcionando.
Me da que tú eres más de risa de cerebro, Ramón.
Pues no sé, lo que se tercie, depende de los momentos.
Bueno, ¿y cómo es eso de ir gratis a los museos estatales a través de las redes sociales?
Sí, Ramón. Sí, hemos dicho gratis hasta finales de febrero y, por supuesto, durante todo este fin de semana, en el que va a hacer mucho frío y en los museos hace calorcito y se está muy bien, pues se puede entrar gratis total en los 15 museos del Ministerio de Cultura, como, por ejemplo, para que se sitúen nuestros oyentes, en el Nacional del Romanticismo, el Museo Cerralbo o el del Traje, todos estos en Madrid, pero también el Nacional de Arte Romano en Mérida, el del Greco en Toledo o el de Altamira en Cantabria. Solo hay que entrar en Facebook y seguir los pasos que cuenta la linterna Héctor del Barrio de la Subdirección General de Museos del Ministerio de Cultura.
Buscar en el Facebook nuestros museos. Una vez ahí encontrarán la aplicación, les dará la bienvenida y la aplicación les permitirá sacarse esos cupones, elegir el día concreto durante el que quieren asistir al museo y el museo elegido.
Bueno, fin de semana de perros, con viento y con lluvia, ya lo hemos contado. O sea, lo que viene siendo un fin de semana de invierno. Momento ideal para abrir las páginas de un libro, como por ejemplo la nueva novela de Víctor del Árbol. Hizo Ramón que la leías en la redacción incluso.
Efectivamente.
Estás enganchado.
Estoy enganchadísimo. La crítica puso por las nubes La tristeza del samurái, la anterior obra de Víctor del Árbol, que ahora nos presenta aquí en La Linterna esta nueva novela suya, Respirando por la herida, un thriller sobre un pintor que pierde a su mujer y a su hijo y luego pasan muchas cosas.
No me gusta moralizar en las novelas, pero sí que es cierto que los personajes se encuentran con conflictos morales. Eso de thriller psicológico por un lado, y esa cierta moralidad de los personajes que se cuestionan continuamente lo que hacen y por qué lo hacen.
Anoche les contábamos en Primicia Mundial cómo es la esperadísima puesta en escena de la ópera Così fan tutte, dirigida por Michael Haneke.
Se lo contamos a nuestros oyentes porque el servidor se pudo colar en el ensayo general y
gratis,
verlo.
Gratis también.
Gratis total. Mañana, por supuesto, aquí no paga nadie. Mañana se estrena en el Teatro Real el adiós a la ópera del cineasta austriaco-alemán, si es que no se arrepiente al final y se deja tentar otra vez por Gerard Mortier. Con él ha hecho, con él ha dirigido sus dos óperas, primero Don Giovanni y ahora este Così fan tutte. Haneke no va a poder asistir precisamente a la ansiada premiere de mañana, le va a pillar de viaje a Hollywood, donde se morderá las uñas seguro el domingo, esperando ganar algún Oscar de las 5 nominaciones con que cuenta su última película Amour, ganadora de la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes.
Y Miguel Poveda va a actuar en Las Ventas el próximo 21 de junio.
Cuando el vuelo toca bote, pinta Verónica al trote del toro en el ruedo.
El cantaor catalán se ha convertido en una de las voces más importantes e influyentes del flamenco actual. Para este concierto de las ventas contará con la ayuda de algunos artistas. Todavía no se ha desvelado ningún nombre, pero poco a poco lo iremos conociendo. Las entradas para el concierto de las ventas del 21 de junio, todavía hay que esperar un poco, se van a poner a la venta enseguida, a partir del 1 de marzo, José Luis, y oscilarán entre los 25 y los 60 euros.
Gracias, Ramón García Pelegrín.
Un placer.
¿A qué vas a ir gratis este fin de semana?
A
lo que encuentres.
A cualquier espectáculo que se deje.
Bueno, a las 8 y casi 25. Enseguida el deporte. Voy a buscar a Lama.